Bienvenidos a El Octavo Pecado, un programa de Radio UBA.
Donde daremos voz a los temas que te interesan, pero de los que nadie habla.
Tú serás una parte más del equipo de este programa y podrás interactuar con nosotros a través de las redes sociales.
¿Te atreves a escucharnos? Corres peligro de que te enganches a este programa.
Que cuenta lo que no sueles oír y donde oyes lo que no se suele escuchar. Comencemos.
Bueno, después de un par de meses de parón, aunque casi ha sido un año, hemos vuelto para dar guerra y hablar de lo que nadie se atreve a contar. Esta nueva temporada tenemos la misma estructura que la anterior, básicamente noticias y luego hablar sobre un poco el tema en modo tertulia, y cada programa va a ser sobre una temática distinta, como siempre, dependiendo de lo que acontece este día. Pero como siempre tenemos unas cuantas novedades y este año va a ser un poco cómo nos organizamos entre nosotros. Porque estamos aquí los que estamos ahora mismo en el estudio, que somos Alba, Alex, Ana, Marcos y yo, y de manera de corresponsales, por así decirlo, están Andrea, Silvia y Laura, desde sus destinos de Erasmus, que iréis conociendo a lo largo del programa, porque nos lo vamos a desvelar todavía. Y bueno, he dicho Marcos y Ana, y Marcos y Ana son nuevas incorporaciones. No sé qué esperáis vosotros.
Bueno, hola, lo primero, tenía muchas ganas ya de empezar este proyecto. Y nada, yo espero que sigamos descubriendo temas, hablando de los que no se hablan tanto y disfrutando sobre todo eso.
Sí, yo también espero pasármelo bien, disfrutar y aprender muchas cosas nuevas.
Ya no me entretengo más y empezamos con el primer programa, que es sobre los teléfonos móviles y el Día Internacional sin Teléfono Móvil. ¿Seríais vosotros capaces de vivir desconectados?
¿Cuáles son las apps que gobiernan nuestro día a día? ¿Qué es la nomofobia? Iniciativa Levanta la Cabeza a 3Media. Barcelona combate la adicción de las pantallas de los jóvenes con un nuevo plan de salud mental.
Es una realidad que hoy en día el teléfono es algo esencial en nuestro día a día, pero ¿cuántas horas se pasan delante de las pantallas de los teléfonos móviles? El informe State of Mobile de 2022, que ha sido publicado por App Annie, muestra los porcentajes de un estudio sobre el uso de teléfono móvil en diferentes países y las respectivas aplicaciones que se usan en ese tiempo. En países como Estados Unidos, Japón, Canadá, India o México, el estudio muestra un uso de 4 horas y 48 minutos del teléfono, mientras que en Brasil, Indonesia y Corea del Sur se superaron las 5 horas diarias de consumo. Los resultados concluyen que el uso del teléfono ha aumentado un 19% desde 2019. Dentro de esas 4 o 5 horas, se estima que de cada 10 minutos, 7 se dedican a las redes sociales. Las aplicaciones más utilizadas por la generación Z son TikTok, Instagram, Snapchat y Netflix. Y por los millennials son Facebook, Twitter, Amazon y WhatsApp.
Las fobias son miedos irracionales a objetos o situaciones que para el resto del mundo son completamente normales. Algunos ejemplos comunes son la aerofobia, el miedo a volar, la claustrofobia, el miedo a los espacios cerrados, o la aracnofobia, el miedo a las arañas. Sin embargo, desde que Steve Jobs presentó el primer iPhone en 2007, 2/3 de la población mundial padece una fobia sin saberlo, de acuerdo con los datos de diversos estudios. La nomofobia, el miedo a estar sin teléfono móvil. El 66% de la población mundial siente este pánico. Esta gran dependencia al móvil suele afectar a los adolescentes y tiene síntomas muy identificables, como mirar constantemente el móvil para ver si ha recibido algún mensaje o no apagar el móvil nunca. Hemos preguntado a alguno de nuestros oyentes sobre esta fobia y estas son sus respuestas.
Pues yo creo que sí que sería capaz de estar 24 horas sin móvil si tengo otra fuente que lo sustituya. En general yo el móvil lo uso para leer emails y de trabajo y contestarlos y demás. Y para el tema de ocio, si tengo un ordenador, por ejemplo, para que sustituya el tema del periódico, del correo o cosas así, pues bien, y para el tema de ocio, pues con un libro me serviría.
Pues yo creo que en verdad no me costaría demasiado. O sea, no sería algo agradable, ¿sabes? Pero en principio no me iba a morir por no tener el móvil durante un día.
Siendo hoy el 2 de marzo, el Día Mundial sin Móvil, es un buen momento para comprobar si padecemos o no de esta fobia. Tan solo apaga el móvil y disfruta de todo lo demás.
La compañía privada A3Media, bajo el nombre de Levanta la Cabeza, promueve un uso responsable de las tecnologías. Entre sus líneas de acciones destaca el compromiso con todos los rangos de edad, no solo con los más jóvenes, sino con los adultos, bajo el acuerdo entre padres e hijos para un uso responsable que se certifica. También, desde esta campaña, se busca luchar contra la brecha digital, la digitalización sostenible, la ciberseguridad y los compromisos diarios que puedan generarse en la sociedad. Este compromiso ha sido premiado con varios galardones como el premio Fundacom 2020, premio Enatic 2021, premiada también por Forética en 2021, el premio Protección de Datos 2021 por su difusión de las iniciativas de la AEPD, Agencia Española de Protección de Datos. Y si se entra la curiosidad sobre si realmente hacéis un uso responsable de las tecnologías, en su página web tenéis la posibilidad de realizar un test para comprobarlo. ¿Os atrevéis?
El Ayuntamiento de Barcelona está preocupado por la adicción a las pantallas en relación con la salud mental de los jóvenes. El principal objetivo del nuevo plan de salud mental es animar a los adolescentes a hacer un uso responsable de la tecnología. Los informes más recientes de la Agencia de Salud Pública muestran que los adolescentes de entre 13 y 17 años pasan una media de 8 horas al día delante de pantallas y el 77% de ellos no tiene un límite de tiempo establecido para usar el móvil. El nuevo Plan de Salud Mental 2023-2030 pide la formación de un grupo de trabajo con especialistas que adopten medidas para promover un uso seguro y adecuado a las pantallas, con el fin de proteger la salud mental de niños, adolescentes y jóvenes de la exposición al mundo digital. Este plan, que incluye 90 nuevas acciones, establece otros nuevos objetivos para reforzar todos los servicios que se introdujeron durante el primer plan. Algunos ejemplos de estos nuevos objetivos son proporcionar a todos los distritos acceso a los servicios psicológicos gratuitos de Consultam más 22, el primer servicio puesto en marcha para ofrecer un teléfono de prevención del suicidio, o el chat de salud emocional gratuito para jóvenes y que ahora se ofrecen en 6 distritos, mejorar la atención a los ancianos reuniendo equipos de especialistas en salud mental para que presten atención en las residencias y pisos que ofrecen servicios a los ancianos. Para aumentar la atención infantil también se ampliará el programa 123 Emoción al 50% de los colegios de la ciudad y se aumentará la edad de atención del consultán para que también puedan utilizar el servicio de los niños de 6 a 12 años. Y por último, incluirá las perspectivas de género y sexual, además de la intercultural, para garantizar que todas las poblaciones puedan acceder a los servicios que ofrece la ciudad.
Bueno, después de haber escuchado un poco sobre la situación del uso del teléfono móvil en la actualidad y las reivindicaciones y medidas que se están llevando a cabo, vamos a dar paso a la tertulia sobre el teléfono móvil y si realmente nosotros somos adictos o no, o sufrimos la nomofobia o algo. Bueno, primera pregunta súper fácil. ¿Seríais capaces de vivir sin el teléfono móvil?
A ver, sinceramente, yo creo que no. O sea, en el día a día, tal y como están las cosas, yo creo que es prácticamente imposible o está cerca de la imposibilidad vivir con los, o sea, vivir sin los teléfonos móviles. Cada uno sabe, ¿no?, las horas que dedica a las pantallas, pero ya no solo el teléfono móvil, o sea, muchos trabajan y estudian utilizando pantallas también. Entonces, si al final vas sumando el tiempo que dedicas al teléfono móvil para el ocio, más el tiempo que dedicas para el trabajo, más luego si llegas a casa y te pones una serie o una película en la televisión, al final son tantas horas de consumo de pantalla que es difícil desconectar de todo eso.
Hombre, es que es totalmente necesario. O sea, simplemente nosotros estudiando periodismo lo vemos, que ahora mismo el WhatsApp es una manera de comunicarse que prácticamente es la única que tenemos. O sea, luego puedes enviar correos electrónicos y pues cualquier cosa, pero la mayor manera de comunicarnos es escribiéndonos por WhatsApp, pues es sin teléfono móvil. Solamente nosotros con estudiar periodismo ya no podríamos estar, yo creo.
Yo creo que no es la pregunta que has hecho, no es el caso de si lo necesitamos o no, sino de realmente podemos vivir sin él. Entonces, vivir, claro que podríamos vivir sin él, más o menos, pero
yo me muero.
Sí que, como dice Alba, lo necesitamos para ciertas cosas y necesidades, pero sí que podríamos pues entretenernos de cualquier otra forma, como se ha hecho toda la vida. Ha sonado un poco a padre, pero más o menos podemos entretenernos de cualquier otra forma, como cuando hacíamos pequeños y teníamos 11 años que todavía no teníamos teléfono móvil la mayoría.
Aunando a la pregunta que has dicho tú, Marina, creo que está un poquito mal planteada, porque para mí no es si podríamos vivir sin móvil, sino el uso que le damos al móvil. Está claro que a día de hoy, una sociedad globalizada, vivir sin ese punto de acceso es prácticamente un suicidio mediático y
sí,
social.
Lo es.
Pero
sí,
la cuestión es cómo lo usamos. Os animo a todos vosotros a entrar en el teléfono y ver cuánto tiempo gastáis, por ejemplo, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en comparación con el tiempo que usáis el teléfono para cosas que de verdad necesitáis.
Yo TikTok solo lo uso para que me dé el sueño.
Yo estoy mirando cuánto usé ayer el teléfono por categorías.
Yo es que...
Porque ¿a qué lo vas a mirar?
Lo estoy mirando ahora mismo. Literalmente, WhatsApp, 2 horas y 47 minutos.
Yo no, gracias. No,
que se supone que yo ayer no entré en TikTok, según esto, y es mentira, yo ayer entré en TikTok. 17 minutos, madre mía.
Entrarías antes de las 12 de la noche, seguramente.
Bueno, mi media es de... Bro, se me ha atascado esto. Hoy llevo 2 horas ya al teléfono. Mi media es de 3 horas y 4 minutos al día.
Mira, ¿ves? O sea,
tampoco es tanto tiempo, 3 horas y 4 minutos, teniendo en cuenta todo el tiempo que me paso yo, por ejemplo, fuera de casa, que es desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, es poco tiempo.
Jolín, es poquísimo.
Pero ves, por ejemplo, ese tiempo que has dicho tú es el mismo que he utilizado yo en lo que llevo de día con el iPad, que no es mi herramienta, digamos, principal, como el teléfono.
Pero es que, a ver, una cosa es, en plan, el ocio. Y otra cosa, por ejemplo, es que yo el ordenador, literalmente... Ayer, por ejemplo, con todas las clases y demás, pues estuve con el ordenador 4 horas, que literalmente fueron las 4 horas de clase. Por lo tanto, son las 4 horas que estás con el ordenador copiando apuntes.
Claro, es eso, es diferenciar el uso de las pantallas móviles, tal. Si lo de verdad lo necesitamos para clase, trabajo, tal, o por simplemente ocio. Estar al Instagram, al WhatsApp, claro, y todo eso. Solo que hay diferentes formas.
Obviamente ha aumentado, porque antes copiaba los apuntes a mano, salías más a la calle a jugar y ahora se juega más online. Antes, pues, teléfono no podías mandar WhatsApp, por lo tanto, el tiempo que tú utilizabas comunicándote con la gente también ahora se ha aumentado. Las llamadas de teléfono, antes tenías que ir a una cabina de teléfono, pues obviamente todas esas cosas que antes se hacían de una manera más artesanal, por así decirlo, más manual, se han ido evolucionando porque la sociedad ha ido evolucionando absolutamente con todo. Y hay que ver que está aquí la inteligencia artificial y el chat GPT y todas esas cosas que al final son tecnología que hacen que estés todo el rato conectado de una forma u otra, ya sea en clase, en casa, incluso los médicos a través de pantallas, ya son cosas que se van sumando, sumando y sumando, y eso pues no deja de acrecentar el uso de ellos. Y al final va a haber un momento que es que vamos a tener insertado el teléfono móvil en la cabeza.
Efectivamente, yo estoy muy de acuerdo con eso y también con lo que ha dicho antes Alex del suicidio entre comillas, porque al final la nomofobia es eso, un miedo irracional a no tener el teléfono móvil, cobertura o conexión a internet. Pero claro, tampoco podemos olvidar las diferentes consecuencias que esto puede tener a nivel físico como psicológico, que pueden afectar en la persona, como un menor rendimiento laboral escolar, estrés, ansiedad, disminución de la autoestima, dolores corporales o aislamiento social. Entonces, por ese motivo es tan importante conocer la existencia de esto, de la nomofobia, así como, bueno, como sus síntomas, ¿no? Que lo tengamos un poco en cuenta para identificarlo a tiempo y poder actuar lo antes posible.
Claro, es que es lo que has dicho tú del aislamiento social. O sea, ahora cuántas veces, por ejemplo, pasamos por la calle y vemos a un grupo de amigos que literalmente en vez de hablar cara a cara están con el teléfono riéndose.
Todos con el teléfono.
Habla con él, que le tienes al lado, que estás en la calle, socializa.
Pero que eso lo hemos hecho todos. Y lo de la disminución de la autoestima, simplemente con meterte a Instagram, lo ves, en plan, la gente, por compararse con otra gente, con influencers, con quien sea, en plan, eso disminuye la autoestima un montón también, porque la gente solo muestra la parte que quiere mostrar, obviamente.
Es lo que ayer hablamos en clase, de que en Instagram, ¿quién llora en Instagram? En Twitter sí, puedes ver a la gente quejarse, pero no las ves la cara.
Claro.
En cambio en Instagram sí, y de hecho cuando han subido fotos ya mal, se les critica.
Es que en Instagram nadie se queja. Bueno, nadie, a ver. Claro que hay gente que últimamente, obviamente, se está intentando influir en eso, en que la gente muestre más la parte negativa, porque Instagram parece perfecto, tal cual. Pero yo creo que Instagram nunca ha sido una red social para mostrar cuando estás mal. Muestras las cosas buenas que te pasan.
Bueno, bonito y barato.
Por no olvidarnos de cuánto afectan nuestras relaciones sociales, ¿no? En el día a día también, porque últimamente, si llevas mucho tiempo sin ver a una persona, ya pensamos que con un mensaje a lo mejor un poco cariñoso y tal, digamos que esa persona ya te tiene en cuenta, pero también yo creo que se pierde mucho de nuestra relación con la gente, con nuestros amigos, que lo hayan sido en un tiempo pasado, incluso ahora, de alguna manera también está afectando, yo creo, a eso.
Y hablando de las relaciones sociales, el otro día leí un artículo que ponía que ahora la gente, por ejemplo, le cuesta más encontrar y relacionarse con su pareja, o sea, buscar una pareja de manera, en plan, cara a cara, y ahora se utiliza todo aplicaciones como Tinder e incluso por las redes sociales y demás, porque ya se está perdiendo ese contacto social, ese contacto estrecho de socializar con la gente en la calle, y eso se nota muchísimo en cuanto a todas las relaciones.
Y ahí entra otro problema, el de si saber con la persona que estás hablando de verdad es esa persona.
Pero es que en Tinder, más de la mitad de las personas que son guapas en Tinder o que te parecen guapas, luego buscas la foto en internet y está. O sea, me refiero.
¿Te acuerdas el año pasado cuando buscábamos a alguno que eran actores famosos?
Sí, pero que ponen fotos de actores que a lo mejor no son conocidísimos, pero que si te les buscas están en internet. O sea, ahí...
Y el año pasado encontramos creo que 3 veces una persona que se hacía pasar por 3 actores de Disney, pero claro, eran actores que... O les has visto de... Porque eran de... No eran principales, sino que aparecían. Claro. Entonces, o les has visto y te suena, o literalmente es imposible que te des cuenta y es como jobar.
Obviamente no se van a poner una foto de Leonardo DiCaprio, que si le veo sé que no eres tú, pero son gente que pasa desapercibida, pero luego lo buscas en internet y están.
Pues ahora que habéis nombrado lo de Tinder, yo lanzo una pregunta. ¿Creéis que podéis encontrar relaciones reales en Tinder?
Yo sé que sí. Se van a encontrar relaciones reales. Que es muy difícil.
Puede sí, ser.
Pero es que hay toda una vida. Puede.
Sí.
O sea, ¿tenéis casos cerca que... o incluso...
A ver, yo sí que conozco en plan a gente de haber hablado de... Ha conocido a X persona en Tinder y ahora está en una relación. Pero claro, a lo mejor es una persona de cada 1000. El resto va a lo que va en Tinder. Y si realmente es realista, porque a lo mejor miente con lo que hemos hablado de la persona que realmente es... Y demás. Pero es como todo en la vida.
Por poderse se puede, pero por lo menos para mí es muchísimo mejor tener primero un contacto con esa persona cara a cara. Porque al final estás viendo cómo es también de personalidad. En plan, un mensaje no define... Por ejemplo, puede ser que por mensaje sea de una manera y luego en persona sea de otra completamente distinta. Que eso ha pasado muchísimas veces. Por lo menos a mí me ha pasado un montón de veces.
Y que a lo mejor con un mensaje tú dices, joder, qué persona más borde, ¿sabes? Porque tú a lo mejor lo ves de una manera más borde, pero luego cuando te dice en persona, con el tono, las expresiones, dices, ah, no, joder, es una persona muchísimo más cariñosa de lo que parece.
O al contrario.
Vale, yo no tengo Tinder, entonces yo no sé si alguien aquí tiene Tinder.
Yo no, pero no. Sé cómo furula.
Vale, ¿sabes, no?
Sí.
Pues yo quiero que me expliques así un poco cómo empiezas a hablar con la persona, o sea, qué tipo de comentarios
haces,
sueles hacer.
Tiene que hacer
primero
match,
haces
¿no?
match, en plan, si la persona le gusta, si... Y a ti te gusta la otra persona, pues es un match. Entonces se te abre la conversación directamente. Tú puedes empezar a hablar o no. En plan, hay gente que hace match y no habla ninguno de los dos, pues no hablas con esa persona. Pero si no, pues es como si fuese Instagram. En plan, se te abre el chat y tú pues puedes escribir lo que veas.
Pero sin match, nada. A tu casa a llorar. O a Twitter.
Pues sí, sin match, no.
¿Algo que añadir, Marcos? ¿Que ibas a decir algo?
Sí, yo quería añadir sobre esto de las redes sociales. Que, bueno... Tampoco hace falta, digamos, ser experto o indagar en muchos estudios para saber cómo afectan a nuestro bienestar emocional, ¿no? Porque yo creo que todos en algún momento nos hemos visto en la tesitura de compararnos con otros y tal. Entonces, también esto tiene mucho que ver con el ciberbullying que conocemos todos como, bueno, acoso a través de estas plataformas digitales y que sigue siendo uno de los problemas que están más presentes en los adolescentes. Además, las redes sociales están inundadas de comentarios dañinos con el objetivo de hundir a la persona a la que van dirigidos. No sé si vosotros habéis recibido alguna vez comentarios dañinos o incluso vosotros habéis perpetuado estos comentarios en otras personas. Hombre, yo creo que en algún momento todos, ¿no?
Sí. O sea, es eso, en algún momento todo el mundo ha recibido de todo. Al final, has vivido la edad del pavo, ahí también... Hay muchas cosas y cada vez se utiliza más desde pequeños las redes sociales. Entonces eso también, cuando tú a lo mejor te picabas y te chinchabas con alguien en clase, ahora eso se lleva también a las redes sociales. Entonces se polariza todavía mucho más las cosas.
Yo creo que es importante saber dónde está el límite de hasta dónde es una broma y dónde empieza a ser ya un problema. Pero es que si no lo sabes, en algún momento te vas a dar cuenta porque te vas a dar una leche. En plan, ahí es súper fácil darse cuenta de cuándo estás haciendo daño y cuándo no. Porque, bueno, a ver, súper fácil, no estás viendo a la persona, pero está claro que si tú ridiculizas a alguien en una red social pública, pues ya está, en plan...
Sí.
No, luego también resulta muy paradójico, ¿no? Ver también como a la gente le divierte, digamos, que una persona gane muchos seguidores cuando nunca ha preguntado, o sea, es como que prima más eso que cómo está gestionando esa persona esa red social, ¿no? Lo que hablábamos de los comentarios, si recibe comentarios y lo que decíais antes de eso, de que muchas veces en redes sociales o prácticamente siempre nos mostramos felices cuando en realidad podemos haber pasado horas llorando, ¿no? Entonces, eso es algo que yo creo, sinceramente, que aún no se tiene tan en cuenta, a no ser que sea el caso de alguien reconocido.
A ver, yo creo que es por el estereotipo que se le da a la aplicación. La función que, sin querer, se le ha terminado dando. Entonces, como la función de Instagram al final ha sido mostrar el mundo perfecto, pues es muy difícil romper con eso. En cambio, Twitter tiene otra función que es más desahogarte. Cada red social se la da como una función social sin querer o queriendo a veces, y claro, es muy difícil romper esas barreras.
Y en Instagram a mí me llama muchísimo la atención, hay influencers que, por ejemplo, las ponen, pon una foto de tal día y ponen, este día estaba fatal, estaba llorando en la cama, tal, te ponen una foto de ellas súper contentas, o sea, me refiero, está claro, solamente con ver eso está claro que no están mostrando la realidad. Una foto llorando de ellas, bueno, no te voy a decir que nadie la querría ver, pero... eso no vende, en plan, lo que vende es que tú enseñes lo que mejor, cuando mejor te lo pasas, el mejor momento de tu día.
Y de hecho, si lo subes, te critican.
Claro.
Exacto, yo creo que sigue vendiendo, como decís, la parte más positiva de las redes sociales. Y aunque sí que parece que se tiene más en cuenta el hate, yo creo que aún no somos del todo conscientes. Porque si fuéramos del todo conscientes, no habría tanto hate, no sé si me explico.
Sí, y aparte es que las redes sociales han supuesto también como un atraso social en muchos sentidos. Es decir... antes, por ejemplo, ya se le había dado como más control, por ejemplo, al bullying, por así decirlo, porque al final se sabía cómo actuaban de cierta manera cara a cara. En cambio, ahora con las redes sociales se ha vuelto otra vez para atrás porque tú no sabes quién va a atacar, ni cuándo, ni de qué manera. Luego también, las redes sociales se había empezado ya como a hablar sin problema socialmente de algunos temas, por ejemplo, cuando estás mal y cuando estás bien. Ahora con las redes sociales, otra vez, un paso para atrás, se vuelve a esconder otra vez esos problemas. Luego también las redes sociales otra vez han vuelto a estereotipizar, no sé hablar, la figura masculina y la figura femenina. Otra vez, están los estereotipos a red de piel, porque ya se había, como la sociedad, acostumbrado a cómo eran las, o sea, a normalizar cómo son las cosas tal y como son. En cambio, tú ahora entras en Instagram, ¿qué vende de una mujer en Instagram? La madre perfecta, la mujer perfecta, el cuerpo perfecto, en cambio el chico fit. Cuando realmente ahora la sociedad ya se está viendo como un hombre puede ser el que lleve la casa perfectamente, el hogar, y sea la mujer la que trabaja. En cambio, en las redes sociales, otra vez atrasado, y eso tampoco se muestra. O sea, es como que las redes sociales sí tienen su parte buena, pero en realidad suponen un atraso en muchos aspectos.
Bueno, sí que quería, volviendo un poco al tema de la nomofobia, claro, al final este miedo irracional, como decía, tiene un conjunto de síntomas, ¿no?, que nosotros podemos detectar. Entonces quiero también para nuestros oyentes que si detectan alguno de estos síntomas, pues que igual se plantee que a lo mejor puede llegar a tener este trastorno, ¿no? Algunos de los síntomas psicológicos, según los expertos, son el miedo a estar sin teléfono o a la cobertura del internet y demás, la sensación de ahogo al no tener el teléfono, estar pendiente constantemente de la batería del móvil, comprobaciones constantes de si llegan notificaciones o llamadas, que esto también lo quería hablar con vosotras, porque yo, por ejemplo, ahora tengo desactivadas las notificaciones básicamente para que no me controlen a mí, ¿sabes? Sino que sea yo el que controlo a ellas. Tú, por ejemplo, que tienes, Marina...
Yo no.
mucho trabajo ahí, pues igual es un poco más complicado, pero luego también, como decía, el aislamiento físico, el insomnio o reducción de las horas de sueño, la incapacidad de salir sin el teléfono. En fin, restar tiempo a otras actividades como el estudio, el trabajo, para estar con el teléfono, claro. La necesidad de tener el teléfono siempre encendido, organizar el día a día en función de la batería del móvil o de que pueda haber cobertura. Y luego también hay que tener en cuenta los síntomas físicos, como el dolor de cabeza, el dolor de las cervicales, la fatiga visual, e incluso el dolor en manos o muñecas, que a veces también sí. De tener tanto
tendinitis.
Tiempo...
Sí, sí, pues lo de las tendinitis, yo conozco a fisioterapeutas que han dicho que últimamente muchísima gente viene con problemas de tendinitis en las manos, de uso excesivo del teléfono, de que sin darse cuenta, pues están ahí cargándose los tendones y al final pues terminan con problemas y demás.
Es que además me parece absolutamente normal, o sea, normal quiero decir, razonable.
Normal.
Irrazonable que podamos llegar a tener este dolor, porque nosotros mismos en la facultad, cuando estamos mucho tiempo copiando con los ordenadores, al cabo de un tiempo sí que notamos un poco como que tenemos las muñecas más rígidas, ¿no?
Sí,
notamos
un bloqueo un poco... ahí sí. De la articulación. Pero lo que has dicho de las notificaciones y demás... Bueno, aquí vienen los tips de la yaya. A ver, yo por ejemplo, yo tengo muchísimas cosas. Entonces yo por ejemplo, lo que tengo puesto en WhatsApp para no agobiarme, dependiendo la época, hay veces que cojo y les archivo y bloqueo que se desarchiven por notificaciones, entonces solamente dejo que me salten las notificaciones de los grupos o chat que considero que sí que son importantes, ya que sea por ejemplo el de clase, mis padres, algún trabajo o de alguna reunión. Luego, por ejemplo, otras épocas sí que les tengo archivados y que se desarchiven solo por notificaciones y al final pues tú vas contestando y vas archivando y al final verlo vacío también es como un poco de paz mental y tranquilidad.
Bueno, pero de alguna manera sí que estás controlando esas notificaciones porque estás dando más prioridad a unas que a otras, ¿no?
Hombre, es que no todas tienen la misma prioridad en algunos aspectos de la vida. Es decir, si, por ejemplo, estás pendiente de que te tienen que llamar o escribir por una reunión, por un tema de trabajo, eso estás pendiente de ello. En cambio, si te escribe un amigo de... Oye, quedamos, pues esa contestación a lo mejor puede esperar un poco más y puedes ir a lo mejor haciendo tus cosas, ya sea leyendo, estudiando o tirado en el sofá perfectamente, porque también está bien desconectar y tomarse tu tiempo para vivir la vida.
Efectivamente, porque relacionamos desconectar con productividad y al final productividad yo creo que también es descansar y descansar bien.
Claro, o sea, es tomarte tu tiempo para ti mismo, ya sea, yo qué sé, saliendo a correr, haciendo yoga, leyendo, paseando, tirado en el sofá. Y si no desconectas, al final acabas sobresaturado con todo.
No, eso que lo de las notificaciones... Sí que ahora las aplicaciones también ayudan a controlarlas, por así decirlo, porque hay muchas opciones para desactivar esas ciertas notificaciones. Por ejemplo, pues Instagram, Twitter, te pueden llegar notificaciones, seguidores, me gustas, recomendaciones y todo, de todo. Entonces, como ahora las aplicaciones pues solo puedes poner... te dejan poner que solo te lleguen pues de quien te sigue o quien le da me gusta a tus fotos o solo quien te comenta y puedes quitar todas las demás. Entonces está bien controlado por parte de las notificaciones, más o menos, de las aplicaciones, perdón, más o menos también a la hora de poderte ayudar a controlarlas.
Sí, además, bueno, quería decir, porque antes creo que me he liado un poco, quería decir que nosotros asociamos... la productividad con hacer muchas cosas y me refiero que sí, o sea, puede ser eso, pero también yo creo que implica tener un momento de desconexión, como decías Marina, y descansar bien, o sea, descansar, desconectar no es estar con el móvil y dedicar más horas a la pantalla, sino también hacer otro tipo de cosas que a lo mejor te hacen sentir bien.
Claro, y descansar no es dormir 8 horas tampoco, porque puedes dormir 8 horas y levantarte como si te hubiera atropellado un tren. O sea, una cosa no significa la otra. Y al final eso está todo englobado en ciertas medidas. ¿Seríais capaces de vivir una hora sin estar pendientes del móvil?
Sí, además lo he hecho.
Sí.
O sea, porque,
hombre, ser capaz sí, otra cosa es que en plan...
Que queramos y podamos. Quiera.
De hecho, yo creo que tiene que ser algo gradual. O sea, yo me parece que he estado hasta 12 horas a lo mejor sin teléfono móvil... Pero claro, al mismo tiempo me estaba dedicando a otras cosas, ¿no? Porque si no, es que al final es una tentación, claro, que tienes ahí.
Claro, o sea, yo por ejemplo, estando aquí en Valladolid, me cuesta muchísimo desconectar porque al final todo está vinculado a la ciudad, en plan, como el sitio, como que tiene un montón de cosas. En cambio, me voy al pueblo, al norte, y ahí se me olvida que está el móvil. O sea, literalmente puedo estar todo el verano contestando 3 mensajes, porque sé que no tengo nada que hacer, no tengo que estar pendiente de nadie.
Pues eso también es desconexión.
Yo si lo tengo que hacer, lo hago. Otra cosa es que yo pueda, en plan, decir hoy no voy a poner el... En plan, no voy a utilizar el móvil absolutamente nada. Eso no lo puedo hacer.
Yo tampoco.
Porque, a ver, lo que dices tú en el pueblo, a lo mejor un poco más, porque sabes que no hay nadie ahí, en plan, estás tú solo. Bueno, pero que yo no quiero hacerlo, pero porque si yo quisiese lo haría, pero es que no puedo. En plan, es como... No puedo.
Una necesidad.
Claro.
Que también entra mucho que ver igual el aburrimiento. Por sí. ejemplo, si estás en el pueblo, como dice Marina, y estás...
que si un día para un lado con los amigos, claro, con los tíos,
claro, para el otro lado, que si en fiestas, no sé qué, estás haciendo todo el rato cosas, pues sí que no estás pendiente del teléfono. Pero, por ejemplo, si estás toda la tarde en casa, no tienes nada que hacer, en la calle hace frío o lo que sea y no puedes salir, pues sí que tiendes más a coger el teléfono para usarlo como entretenimiento.
Por ejemplo, yo he visto gente que, yo que sé, estoy en el cine y hay gente que está en la fila de delante a mitad de la película mirando a ver si le han mandado un WhatsApp. Eso yo no lo hago, pero a tanto no llego.
Es que hay gente muy tonta.
Pero es que es verdad, eso pasa. En plan, hay gente que de verdad tiene esa adicción.
Tengo una amiga que... La amiga soy yo.
Te juro que no, porque no, ver, hago muchas cosas. En plan, yo soy horrible para este tema, pero en ese caso no soy yo.
Eso me pasó a mí viendo una película. Estaban en la mitad de la película, todo a oscuras, y se estaban haciendo fotos. Y digo, por favor, ¿puedo tirar las palomitas a la cabeza?
Claro, tía, la foto postureo, o sea, no sé qué te esperas. Es que hay que subirlo todo a Insta, es que si no.
Pero en medio de la película tiene que ser, o sea, no sé.
Además, no hay que olvidar que los periodistas somos nosotros. Alguien tiene que hacer las fotos, somos nosotros.
Pero encima con el flash.
O sea, yo creo que lo que pasa del cine, en plan, que no se dan cuenta que otro, es que como viven tan pegados a la pantalla, no se da cuenta que vive rodeado de gente. O sea, tú vas por, imagínate, vas en Madrid, sales a la calle, la gente va a toda hostia, perdón por la palabra, no se fija en nadie, van con el teléfono, pues pasa igual en el cine con el móvil, se les olvida que están rodeados de gente porque están acostumbrados a estar a su bola, a estar con el móvil, entonces pues si le molesta, pues que se aguante, y no.
Pero eso que ha dicho Ana del aburrimiento es tan importante, porque yo creo que el problema real está en que no sabemos aburrirnos. O sea, siempre tenemos que hacer cosas, y yo creo que no estamos ni 10 minutos incluso pensando, a lo mejor, yo qué sé, haciendo un ejercicio de introspección, algo que nos haga...
Pero yo creo que es porque la sociedad te ha enseñado que si no haces nada, no vales para nada y estás perdiendo el tiempo. Entonces, esa ansiedad social de perder el tiempo es lo que genera que estemos todo el rato pensando con el móvil, haciendo mil cosas y a la vez no haciendo nada.
Totalmente.
Es eso, que cuando no estás haciendo nada de verdad, en plan, cuando no estás ni siquiera mirando el móvil, dices, estoy perdiendo el tiempo. Pero luego te pones a mirar el móvil y se te olvida. No, sigues perdiendo el tiempo, pero con otra cosa, ¿sabes?
Tú dile a tu madre que no tienes nada que hacer y que te aburres. Ya ves cómo te buscan mil cosas que hacer.
Y no sé si tenéis algo más que decir o ya damos por concluido el programa. ¿Algo más que añadir?
Yo no.
Bueno, sí, espera. Antes de que se nos olvide.
Uy.
Uy. La obra desde Praga. Bueno, República Checa. No voy a decir exactamente en qué parte está de República Checa porque no es Praga. Por eso mismo, porque no es Praga. Pero ahora mismo no sabemos en qué parte de República Checa está porque se va moviendo por ahí. Silvia desde Turín y Andrea desde Dublín.
Limerick.
Casi la lío. Iba a decir Dublín, que Dublín es el aeropuerto. Desde Limerick nos cuentan la situación del teléfono móvil y la adicción desde esos países.
Cada vez es mayor el número de personas que son adictas al móvil y tras la pandemia del COVID-19 ha empeorado. En República Checa, los especialistas lo consideran una droga que afecta en mayor medida a los adolescentes, sobre todo con las relaciones entre la familia, amigos o salud mental. El Observatorio Nacional Checo de Drogas y Adicciones afirma que hay alrededor de 500.000 de adictos al teléfono móvil. Por ello, existen más de 300 centros de ayuda en el país que intentan reducir el tiempo online.
El excesivo uso del móvil en Irlanda es una realidad. El 90% de los adultos irlandeses tienen un smartphone en su propiedad. Su uso se diversifica en chequear mails con un 87%, las redes sociales 71% y las aplicaciones meteorológicas 67%. El uso que los irlandeses hacen de sus respectivos teléfonos móviles es tal que incluso el 12% admite utilizarlo mientras conducen. Los espacios en los que la población irlandesa hace uso de sus smartphones son muy diversos. El 79% dice usarlo en el transporte público. El 70% dice también usarlo en su espacio de trabajo o estando con amigos. Los porcentajes más bajos se los lleva el cine, con un 30%, y durante vuelos, con un 34%. Además, el uso de aplicaciones varía mucho en este país con respecto a España. Mientras que en España los jóvenes usan WhatsApp o Instagram para comunicarse y establecer nuevas relaciones con otras personas, los jóvenes irlandeses optan por el uso de Snapchat, una red social que podría considerarse incluso antigua en nuestro país. En 2020, tras la pandemia, un estudio aseguró que los irlandeses comprueban sus smartphones 58 veces al día de media. Sin embargo, no es uno de los países con mayor uso de las tecnologías en Europa. Este mismo estudio reveló que desde 2018 la posesión de teléfonos móviles ha ido decreciendo. Mientras que en 2018 se situaba en un 94%, en 2020 bajó hasta el 90%.
Y bueno, eso ya es todo por hoy. Ahora sí que sí, ya nos vamos y nos vemos este año de cada 15 días, no todas las semanas, en el próximo programa que ya descubriréis sobre qué es, que lo iremos anunciando en las redes sociales. ¿Qué, cuáles son las redes sociales, Alba?
@eloctavopecadoaudioblog en Instagram y @pecadooctavo en Twitter.
Hasta el próximo programa.